Clásicos de espiritualidad con Maite Bernat.
Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre la Virgen María y a ella nos encomendamos, que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. En el programa de hoy escucharemos el último párrafo del capítulo 33 y los capítulos 34, 35 y 36. En los dos primeros capítulos, San Francisco de Sales continúa hablando del entretenimiento, más concretamente del baile y del juego. ¿Cuándo y por qué son peligrosos para nuestra salud espiritual y cuándo es inofensiva su práctica? Después, en el capítulo 35, reflexionará sobre la importancia de lo pequeño y sencillo en la vida cristiana. Por último, insistirá en que obremos con sentido común, es decir, utilizando la razón, sobre todo al interactuar con los demás, intentando ponernos en lugar del otro para poder obrar de manera justa y equitativa. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota, tercera parte. Continuación del capítulo 33. De los bailes y pasatiempos que son peligrosos. Nota. San Francisco de Sales nos estaba hablando del por qué el ambiente que se genera en el baile predispone a conductas especialmente peligrosas para la vida cristiana y continúa con las siguientes consideraciones para no dejarnos llevar de forma instintiva. Pero de un modo especial, se dice que después de los hongos hay que beber vino generoso. Y yo digo que, después de los bailes, hay que echar mano de algunas santas y buenas consideraciones que contrarresten las impresiones peligrosas que el placer frívolo recibido puede comunicar a nuestros espíritus. Mas, ¿qué consideraciones? Primera consideración. Mientras tú estás en el baile, muchas almas arden en el fuego del infierno por los pecados cometidos en la danza y por causa de la danza. Segunda, muchos religiosos y personas devotas a la misma hora están en la presencia de Dios, cantan sus alabanzas y contemplan su belleza. ¡Oh, cómo emplean el tiempo mejor que tú! Tercera, mientras tú bailas, muchas almas entran en agonía. Millones de hombres y mujeres padecen grandes trabajos en la cama, en los hospitales, por la calle, dolor de gota, mal de piedra, fiebre abrasadora. Ay, ellos no tienen un momento de reposo. ¿No les tendrás compasión? ¿No piensas que un día gemirás como ellos, mientras otros bailarán como tú bailas ahora? Cuarta. Nuestro Señor, la Santísima Virgen, los ángeles y los santos te han visto en el baile. ¡Ah, qué compasión les has causado cuando has visto que tu corazón se divertía en una tan gran nonada, atento a aquella frivolidad! Y quinta. ¡Ah, mientras estás allí, el tiempo pasa y la muerte se acerca! Mira cómo se burla de ti y te invita a su danza, en la cual los gemidos de tus familiares servirán de violín y donde solo darás un paso de la vida a la muerte. Esta danza es el verdadero pasatiempo de los mortales, pues por ella pasa el hombre en un instante del tiempo a una eternidad de goces o de penas. Pongo estas sencillas consideraciones, pero Dios te inspirará muchas otras con el mismo fin, si es que sientes su santo amor. Capítulo 34. ¿Cuándo se puede jugar y bailar? Para jugar y bailar lícitamente es menester hacerlo por recreación y no por afición durante poco tiempo, sin cansarse ni rendirse y muy de tarde en tarde, porque el que hace de ello una cosa ordinaria convierte el recreo en ocupación. Mas, ¿en qué ocasiones se puede jugar y bailar? Las ocasiones razonables del baile y del juego indiferente son más frecuentes. Las de los juegos prohibidos son más raras, porque tales juegos son más detestables y peligrosos. En una palabra, baila y juega bajo las condiciones que ya he indicado, cuando la prudencia y la discreción te lo aconsejen para condescender y dar gusto a la honesta tertulia en que te encuentres, porque la condescendencia, como retoño de la caridad, convierte las cosas indiferentes en buenas y las peligrosas en permitidas, y aún quita la malicia a las que, en cierto sentido, son malas. Por esta causa, los juegos de azar que de otra manera serían censurables, no lo son cuando alguna vez nos obliga a jugar a ellos una condescendencia razonable. He sentido mucho consuelo al leer en la vida de San Carlos Borromeo que condescendía con los suizos en ciertas cosas en las cuales, por otra parte, era muy severo, y que San Ignacio de Loyola, al ser invitado a jugar, lo aceptó. En cuanto a Santa Isabel de Hungría, cuando se encontraba en reuniones de pasatiempo, muchas veces jugaba y bailaba sin perjuicio de su devoción, la cual estaba tan arraigada en su alma que, así como las rocas que se encuentran alrededor del lago de Riot crecen cuando son batidas por las olas, de la misma manera crecía su devoción en medio de las pompas y de las vanidades a las cuales la exponía su condición. Los grandes incendios se avivan con el viento, pero los fuegos pequeños se extinguen si no se les resguarda. Capítulo 35. Que es necesario ser fiel en las ocasiones grandes y en las pequeñas. El Sagrado Esposo del Cantar de los Cantares dice que la esposa le ha robado el corazón con uno de sus ojos y con uno de sus cabellos. Ahora bien, de todas las partes exteriores del cuerpo humano, no hay ninguna tan noble como el ojo, tanto por su estructura como por su actividad, ni ninguna tan vil como el cabello, por lo que no sólo les son agradables las grandes obras de las personas devotas, sino también las más pequeñas y las más insignificantes, y que para servirle según su agrado hay que tener cuidado en servirle así en las cosas grandes y elevadas como en las pequeñas y bajas, pues lo mismo con las unas que con las otras podemos robarle el corazón por el amor. Prepárate, pues, Filotea, a sufrir muy grandes aflicciones por nuestro Señor y aún el martirio. Resuélvete a darle lo que para ti es más preciado si a él le place tomarlo. El padre, la madre, el hermano, el esposo, los hijos, tu misma vida, porque para todo esto has de tener dispuesto tu corazón. Pero mientras la divina providencia no te envíe aflicciones tan sentidas y tan grandes, mientras no te pida tus ojos, dale a lo menos tus cabellos, es decir, soporta con dulzura las pequeñas injurias, las pequeñas incomodidades, las pequeñas pérdidas cotidianas, porque con estas pequeñas ocasiones, aceptadas con amor y afecto, ganarás enteramente su corazón y lo harás tuyo. Aquellas pequeñas limosnas cotidianas, aquel dolor de cabeza, aquel dolor de muelas, aquel romper un vaso, aquel desprecio o aquella burla, el perder los guantes, el anillo o el pañuelo, o la pequeña incomodidad de acostarse pronto y levantarse temprano para ir a comulgar y a rezar. Aquel poco de vergüenza que se siente al hacer públicamente ciertos actos de devoción. En una palabra, todos los pequeños sufrimientos aceptados y abrazados con amor complacen en gran manera a la bondad divina, la cual, por un solo vaso de agua, ha prometido a sus fieles un mar de felicidad. Y como sea que estas ocasiones se ofrecen en cada momento, el aprovecharlas es un gran medio para atesorar muchas riquezas espirituales.
Seigneur, ouvre mes lèvres et la bouche de l'Église ta louange. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen.
Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad, Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Cuando en la vida de Santa Catalina de Siena veo tantos raptos y elevaciones de espíritu, tantas palabras llenas de sabiduría y aún predicciones hechas por ella, no dudo de que todas estas contemplaciones cautivaron el corazón de su celestial esposo. Pero el mismo consuelo siento cuando la veo en la cocina de su padre, dando vueltas a la parrilla, avivando el fuego, preparando la comida, amasando el pan y desempeñando todos los quehaceres más humildes de la casa con esfuerzo lleno de amor y de ternura para con Dios. Y no aprecio menos la insignificante y sencilla meditación que hacía ella en medio de estas ocasiones viles y abyectas, que son los éxtasis y arrobamientos que con tanta frecuencia tenía, en recompensa, tal vez, de aquella humildad y abyección. Su meditación era esta. Se imaginaba que cuando servía a su padre, servía a nuestro Señor como otra Santa Marta, que su madre ocupaba el lugar de la Madre de Dios y sus hermanos el lugar de los apóstoles, y de esta manera se excitaba a servir en espíritu a toda la corte celestial y se empleaba en aquellos oficios humildes con gran suavidad, porque sabía que era aquella la voluntad de Dios. Te he propuesto este ejemplo, Filotea, para que sepas lo mucho que importa el dirigir todos nuestros actos, por sencillos que sean, al servicio de su divina majestad. Por esto te aconsejo, cuanto me es posible, que imites a aquella mujer fuerte tan alabada de Salomón, la cual, como él dice, emprendía cosas fuertes, generosas y elevadas, y a pesar de ello, no dejaba de hilar ni de hacer rodar el huso. Ha puesto la mano en cosas atrevidas y sus dedos han cogido el huso. Pon la mano en cosas de vuelo, ejercitándote en la oración y meditación, en recibir los sacramentos, en comunicar el amor de Dios a las almas, en derramar buenas inspiraciones sobre los corazones, y finalmente en hacer obras grandes y de envergadura según tu vocación. Pero no olvides tu uso ni el cáñamo, es decir, practica las virtudes pequeñas y humildes que son como flores que crecen al pie de la cruz. Servir a los pobres, visitar a los enfermos, sostener a la familia con los trabajos que esto acarrea, y una actividad útil que no te deje estar ociosa, y en medio de estas ocupaciones haz consideraciones parecidas a las de Santa Catalina de Siena que acabo de mencionar. Las ocasiones de servir a Dios en cosas grandes raras veces se ofrecen, pero las pequeñas ocurren a diario. Ahora bien, el que es fiel en lo poco, dice el mismo Salvador, le constituiré sobre lo mucho. Haz, pues, todas las cosas en nombre de Dios, y todas serán bien hechas. Ya comas, ya bebas, ya duermas, ya te recrees, ya des vueltas al asador, mientras sepas enderezar bien tus quehaceres, aprovecharás mucho en la presencia de Dios si haces todas las cosas porque Dios quiere que las hagas. Capítulo 36. Que es menester tener el criterio justo y razonable. Si nosotros somos hombres, es debido a la razón, y a pesar de ello, es cosa rara encontrar hombres verdaderamente razonables, pues el amor propio nos aparta ordinariamente de la razón y nos conduce de una manera insensible a mil clases de pequeñas pero perversas injusticias e iniquidades, las cuales, como las raposillas de que nos habla el Cantar de los Cantares, devastan las villas, porque, por lo mismo que son pequeñas, nadie las vigila y porque son muchas, causan mucho daño. ¿Acaso las que te voy a enumerar no son iniquidades y sin razones? Acusamos por una nonada al prójimo y nos excusamos de cosas muy graves. Queremos vender muy caro y comprar muy barato. Queremos para nuestra casa misericordia y tolerancia. Queremos que se echen a buena parte nuestras palabras y somos susceptibles y nos dolemos de lo que dicen los demás. Quisiéramos que el prójimo nos dejara tomar lo que es suyo mediante indemnización, pero ¿no es más justo que él conserve sus bienes y que nos deje a nosotros con nuestro dinero? Nos enojamos cuando no quiere acomodarse a nosotros. Pero ¿no tiene él mayor motivo de queja de que queramos nosotros incomodarle? Si tenemos afición a un ejercicio, despreciamos todos los demás y miramos con desdén todo lo que no es conforme a nuestro gusto. Si alguno de nuestros inferiores nos es antipático o le tenemos entre dientes, todo lo suyo nos parece mal, haga lo que haga. No cesamos de contristarle y siempre tenemos el ojo puesto sobre él. Al contrario, si alguno nos es simpático, con simpatía sensual excusamos todo cuanto hace. Hay hijos virtuosos a quienes los padres o las madres aborrecen por algún defecto corporal. Y los hay viciosos que son sus favoritos únicamente por alguna gracia externa. En todo preferimos los ricos a los pobres, aunque no sean de mejor condición ni más virtuosos. Más aún, preferimos a los que andan mejor vestidos. Exigimos nuestros derechos con todo rigor y queremos que los demás se queden cortos en la exigencia de los suyos. Nos mantenemos inflexiblemente altivos y queremos que los demás se humillen y se rebajen. Fácilmente nos quejamos del prójimo y no queremos que nadie se queje de nosotros. Siempre nos parece mucho lo que hacemos por los demás y nos parece que es nada lo que hacen ellos por nosotros. En una palabra, somos como las perdices de Pafiagonia, que tienen dos corazones, porque tenemos un corazón dulce, benévolo y delicado para nosotros y un corazón duro, severo y riguroso para el prójimo. Tenemos dos pesas, una para pesar nuestras comodidades con mayores ventajas y otra para pesar las del prójimo con las mayores desventajas. Ahora bien, como dice la Escritura, por sus labios engañosos habla un corazón doblado. Es decir, tienen dos corazones y el tener dos pesas, una maciza para recibir y otra ligera para dar, es una cosa abominable delante de Dios. Filotea, seas equitativa y justa en tus acciones. Ponte siempre en el lugar del prójimo y pon al prójimo en el tuyo, y así juzgarás bien. Hazte vendedora cuando compres y compradora cuando vendas, y venderás y comprarás según justicia. Es verdad que todas estas injusticias son leves, pues no obligan a la restitución y solo consisten en que procedemos con todo el rigor de la justicia únicamente en lo que nos favorece. Pero no por ello dejan de obligarnos a que procuremos la enmienda, ya que son graves defectos contrarios a la razón y a la caridad. Y al fin, no son más que engaños, pues nada perdemos en vivir con generosidad, nobleza y cortesía, y con un corazón regio, igual y razonable. Acuérdate, pues, amada Filotea, de examinar con frecuencia tu corazón para ver si con respecto al prójimo es tal como tú quisieras que el suyo fuese para contigo si te encontrases en su lugar, pues este es el verdadero punto de vista de la razón. Trajano, al ser censurado por sus confidentes, porque según su parecer hacía demasiado accesible la majestad imperial, replicó: «Bien, ¿no he de ser con respecto a los particulares el emperador que yo quisiera encontrar si fuese yo un particular?» Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.
Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad con Maite Bernat.